la postura de Cristo sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, parte 2. Marcos capítulo 10, versos 1 al 12 nos dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias en esta mañana por la presencia de tu Espíritu entre nosotros. Gracias por tu palabra que pudimos estudiar en la escuela bíblica. Te rogamos ahora por la asistencia de tu Espíritu para nuestra participación en el estudio y conocimiento de tu palabra. Rogamos que Él nos ilumine, que traiga la unción, el poder transformador, para que seamos, Señor, edificados y transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Queremos hacer tu voluntad y glorificarte en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, de manera muy especial en nuestra vida conyugal. Pero rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras que el Señor Jesucristo estaba predicando a una multitud que se había congregado para escucharle, los fariseos le trajeron un tema caliente, un tema que era de debate en esos días. Era un tema que encendía las pasiones, nada más y nada menos que lo que le trajeron los fariseos al Señor fue el tema del divorcio y el nuevo matrimonio. Marco nos dice el para qué. Se le acercaron los fariseos al Señor Jesucristo, dice el verso 2, y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Como ya hemos señalado, en esa época entre los judíos habían dos escuelas con posturas diferentes sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Estaba la escuela de Shammai, que enseñaban que la única razón y causa por la cual se podía divorciar una pareja era por causa de adulterio. Si no había un adulterio de por medio, nada en este mundo debía de ser causa de divorcio para la pareja. También existía la escuela de Hillel, quienes interpretaban Deuteronomio 24:1 de la manera más amplia posible. En estos días hay por lo menos cuatro enfoques diferentes con relación al divorcio y al nuevo matrimonio. No hay divorcio ni nuevo matrimonio bajo ninguna circunstancia, afirman algunos. El divorcio es permitido en algunas circunstancias, pero el nuevo matrimonio no se permite nunca bajo ninguna circunstancia. El divorcio y el nuevo matrimonio son permitidos en circunstancias muy limitadas. El divorcio y el nuevo matrimonio son ambos permitidos en todas las circunstancias. Esas son las cuatro posturas que en el día de hoy son comunes en el mundo evangélico. Ahora, de acuerdo al ideal de Dios para el matrimonio, ¿cuál de esos tópicos es el correcto? ¿cuál de esos tópicos coincide con el ideal de Dios? ¿O es el resultado de la enseñanza bíblica sobre el divorcio y el nuevo matrimonio? ¿Cuál de esos tópicos es verdad? Debemos de recordar, primero que nada, que los fariseos habían adoptado el punto de vista de la escuela de Hillel y que ese tópico era el más popular en esos días. Según la escuela de Hillel, un hombre se podía divorciar de su mujer por el simple hecho de que ella quemara la comida. Se podían divorciar de la esposa si la suegra le caía mal, le podían dar carta de divorcio a la esposa si él encontraba en el camino de su vida una mujer que fuera más bonita que ella y se enamoraba de esa mujer, él podía entonces entregarle una carta de divorcio y separarse de la esposa. Y por otras muchas sandeces como esa, un hombre tenía la potestad de entregarle una carta de divorcio a su esposa. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo para corregir esos errores pecaminosos que tanto daño habían hecho y hacían a los matrimonios en los días del Señor Jesucristo? Bueno, para corregir sus errores, el Señor, primero que nada, los remonta al origen del matrimonio. Por eso dice el versículo 6, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo primero que el Señor hace en este contexto para corregir el error de la escuela de Hillel era, o hizo, o fue definir el matrimonio tal y como Dios lo ve. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? Como una sola carne. O sea, Dios ve el hombre y la mujer en una unión indivisible dentro del matrimonio, porque son una unidad. Son uno espiritualmente, son uno socialmente, son uno emocionalmente, son uno económicamente y son uno sexualmente. Es así como Dios ve el matrimonio, como uno. Cuando dice el hombre dejará a su padre y a su mujer, los dos serán una carne, está con ello afirmando que para el matrimonio no hay fin. No hay fin para el matrimonio. Porque Dios ha unido al hombre y a la mujer de manera biológica y espiritual, mediante una unión profunda e insondable a través de sus almas. Por eso el matrimonio es el compromiso de dos voluntades, es la mezcla de dos mentes. Es el enlace mutuo de dos conjuntos de emociones y sentimientos. Es la unión perfecta de dos personalidades y por eso los dos se convierten en uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, dice Marcos 19, ningún hombre lo separe. Griego chorizo. Separar, poner aparte, divorciar. Ningún hombre haga tal cosa, afirma el Señor Jesucristo. Está claro que Cristo presenta aquí el matrimonio como una unidad monogámica establecida por Dios y confirmada mediante un pacto para toda la vida. para toda la vida de la pareja. Y para mostrar cuán seria es la violación del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, Dios estableció la pena de muerte para quienes violentaran ese pacto, la pena de muerte. Y eso habla de la solemnidad de ese pacto. Eso habla de la seriedad con que Dios ve el matrimonio. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Así ve a Dios el matrimonio. Como un solemne compromiso, y aquel que lo violara o aquellos que lo violaran tenían una sentencia de muerte dictada por el creador del matrimonio. El adulterio es una actividad sexual que involucra por lo menos una persona casada. Y la fornicación es una actividad sexual que no necesariamente involucra a una persona casada. De hecho, vemos que el castigo para un fornicario, para un pecado sexual de alguien que no estuviese casado, la pena contra esa persona era más suave. Vea lo que dice Levítico 19:20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, ambos serán no matados, sino azotados. ¿Qué había para esos pecadores? No una pena de muerte, sino una pela de caizón quitado. Eso había para los fornicarios, según ese pasaje de la ley de Dios. Ahora, hermano, ¿qué pensaba Dios sobre el divorcio en el Antiguo Testamento? Malaquías capítulo 2, 13 al 16 nos da la respuesta a la pregunta, ¿qué pensaba Dios sobre el divorcio en el Antiguo Testamento? Dice, y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Respuesta, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues a vuestro espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Como podemos observar en ese pasaje, cuando un hombre era desleal a la mujer de su pacto y se separaba de ella, hacía dos cosas fundamentalmente. Primero, hacía lo que Dios aborrecía y detestaba. Y segundo, cubría de iniquidad su vestido, porque la santidad de Dios responde al divorcio con un odio santo, con un odio justo. Así es como Dios responde al divorcio. Así es como Dios responde a la infidelidad, según vemos en ese pasaje. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios cuando había infidelidad en el matrimonio? Que se divorciaran, que se separaran. De hecho, en algún momento de la historia de Israel, Dios cambió la pena de muerte por la carta de divorcio, como vemos en el Antiguo Testamento. Y no tengo aquí tiempo para meterme en todo ese aspecto de lo que fue el cambio de la pena de muerte por el divorcio. Vemos, por ejemplo, cuando a Cristo le trajeron la mujer, aquella adúltera, que le cuestionaron sobre ese caso en particular, y Cristo le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cada uno de ellos, naturalmente, se escurrió y se fue de allí, y dejaron a la mujer libre. Porque, evidentemente, que ninguno estaba en la condición de aplicar la justicia con una limpia conciencia sobre esa mujer, todos estaban manchados, de una forma o de otra. Por eso, su conciencia no le permitió llevar a cabo aquello que Cristo le estaba requiriendo que hicieran, si estaban libres de pecado. En este contexto pienso que Israel llegó a un grado tal de mancha y de infidelidad que ciertamente si hubiesen aplicado la pena de muerte, muy posiblemente pocos habrían quedado con vida allá en Israel. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, lo que uno ve es ciertamente un lastre de infidelidad y de quebrantamiento del pacto conyugal en la vida del pueblo de Israel. Por eso Dios, en cierta forma, viendo la dureza del corazón, como bien afirma Cristo, por la dureza del corazón, Dios dio carta de repudio, carta de divorcio. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios cuando había infidelidad en el matrimonio? ¿Era la voluntad de Dios que se divorciara la pareja cuando había infidelidad en el matrimonio? ¿Era esa la voluntad perfecta de Dios? Ciertamente el profeta Osea nos presenta el drama de un amor perdonador. ¿Perdonador de qué tipo de pecado? Bueno, del pecado de infidelidad conyugal, mediante una dramatización del amor perdonador de Dios para con su pueblo infiel que se había prostituido en pos de la idolatría. Oseas fue llamado para ejemplificar y dramatizar el corazón perdonador de Dios ante el pecado de un pueblo infiel que se había prostituido con la idolatría. Por ello, Oseas vivió ese drama para representar a Dios como un esposo amoroso, como un esposo fiel y sobre todo como un esposo perdonador de las iniquidades de su esposa. De esta manera, mediante ese drama que representaba o que llevó a cabo el profeta, Dios esperaba y Dios buscaba que Israel se arrepintiera de sus pecados de infidelidad con los cuales había prevaricado contra Dios y el pacto que con Dios había hecho. Por eso dice Oseas capítulo 3, verso 1, y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Dios había desposado a Israel Pero Israel se había ido en pos de dioses ajenos a la idolatría. Y a pesar de eso, el Señor seguía amando a Israel y no quería romper su pacto relacional, su pacto marital, su pacto que había hecho con su pueblo. Por eso los dioses ajenos no eran esposos de Israel, sino amantes, amantes de Israel. Oseas vivió ese drama, ¿con qué finalidad? Para representar a Dios como un esposo amoroso, como un esposo fiel, como un esposo perdonador del pecado de la infidelidad. Y eso, mis amados hermanos, fue establecido aquí en ese libro, no solamente como un precepto, sino también como un ejemplo o patrón de conducta a imitar en el seno del pueblo de Dios. Eso es lo que Dios espera que ocurra en un matrimonio afectado por la infidelidad de uno de los cónyuges. ¿Cómo espera Dios que reaccione el cónyuge afectado por ese pecado? Como reaccionó el profeta Oseas, con un amor fiel, constante, perdonador de la infidelidad. Ciertamente encontramos en la palabra de Dios muchas referencias, directas o indirectas, al divorcio. Levítico 21:7 y verso 14, Deuteronomio 22:19, verso también 29, Isaías 51, Jeremías 3:8, etcétera. Todos esos pasajes nos dan claras enseñanzas, de manera directa o indirecta, sobre el divorcio. Ahora, en cada una de esas referencias tocante al divorcio, vemos con gran claridad, primero, que Dios reconoce el divorcio, pero Dios nunca ordena el divorcio. Él reconoce el divorcio, pero Dios no ordena al hombre a que se divorcie de su esposo, de su esposa, por ningún pecado. Es lo número uno. Dos, Dios nunca aprueba y nunca da su bendición sobre un divorcio. Es lo número dos que yo puedo ver en mi Biblia. Sin embargo, como bien afirma el Señor Jesucristo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El de dar carta de repudio. ¿En qué se motivó Dios para dar ese mandamiento, esa ordenanza? En la dureza del corazón del hombre. No en su voluntad perfecta, sino en la dureza del corazón del hombre. Ahí estuvo la motivación de Dios para conceder esa libertad al hombre de obrar en consecuencia para responder al pecado del cual ha sido víctima. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales concede Dios carta de divorcio y nuevo matrimonio? ¿Cuáles son las causas? ¿Hay causas por las cuales Dios concede tal cosa como divorcio y nuevo matrimonio, claramente enseñadas en la Biblia? Sí. Cuando usted va a la Biblia, en primer lugar, Dios da carta de divorcio, primero, por causa de adulterio. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada, comete adulterio. ¿Está claro ahí? Mateo 19:9. Y os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Verdad que está bien claro ahí? ¿Cuál es la causa? Según esos pasajes, el adulterio. La palabra hebrea fornicación, sanat, se emplea de un hombre o mujer casado cuando comete infidelidad y rompe el pacto conyugal. Según Jeremías capítulo 3, versículo 1. La palabra equivalente en griego es porneia y se refiere a toda relación sexual ilícita. La fornicación es una actividad sexual no necesariamente que involucre a la persona casada, pero también se le aplica a las personas casadas. Como bien lo expresa el pasaje. El matrimonio se puede declarar nulo o inválido como consecuencia de la violación del principio de una sola carne. Porque cuando hay más de una carne, el matrimonio se corrompe, el matrimonio se pervierte y pierde su razón de ser. El matrimonio se disuelve como consecuencia de la violación de aquello que lo constituye, el principio de la exclusividad entre el hombre y la mujer. Pregunta un pastor, ¿debo yo alguna vez aconsejar el divorcio? Dice él, yo nunca he aconsejado a persona alguna para que se divorcie. Lo que he llegado a decirle es que es admisible, Dios admite el divorcio. La respuesta a ese permiso tiene que ser únicamente entre ellos y Dios. Entre ellos y Dios. Dios es quien tiene que dar el permiso, no el pastor, no el juez civil. Dios es quien tiene que dar el permiso para que eso suceda. A no ser que Dios se mueva en el corazón del cónyuge ofendido y le dé su libertad de conciencia, hasta entonces ellos deben continuar orando, enmendando y esperando. ¿Usted fue víctima de una situación de esa de pecado? No corra de una vez para el juez civil a poner la carta de divorcio. ¿Qué usted debe de hacer? Un esfuerzo consciente y deliberado. ¿Por qué? Por restaurar la relación. Por perdonar a aquel que le ofendió. Debe continuar orando, enmendando y esperando en el Señor. Pregunta el pastor de nuevo, ¿debo yo alguna vez aconsejar nuevo matrimonio a alguien que se ha divorciado? Él dice sí. Si había adulterio continuo e impenitente involucrado, si la parte ofendida había hecho todo lo posible para perdonar y restaurar, si la reconciliación era imposible porque la otra persona se volvió a casar, entonces, nuevo matrimonio, fuego a la lata. La segunda causa por la cual es obvio en las Escrituras y claro, por la cual se puede divorciar un cónyuge, es por causa de abandono. Es por causa de abandono. El abandono de un cónyuge al otro tiene diferentes aspectos y diferentes dimensiones. Hay cónyuges que abandonan al otro por causa de la fe, por ejemplo. 1 Corintios capítulo 7, verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa del cónyuge creyente, naturalmente, dice aquí, sepárese. ¿Quién se ha de separar de quién? El cónyuge creyente del cónyuge inconverso. Sepárese, dice aquí. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Cuando se convierten un creyente casado, por lo regular, hay reacciones de parte del cónyuge inconverso. Hay reacciones, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Segundo a los Corintios capítulo 6. Eso está claro allí. No hay comunión. Hay conflicto. Por lo regular, los cónyuges inconversos reaccionan apelando a las armas de la carne. Y por lo regular también, en muchos contextos eclesiásticos y cultura, por ejemplo, en el contexto de un judío que se hace creyente, cristiano, o un musulmán que se hace cristiano, por lo regular en ese contexto, lo que inmediatamente sucede es un divorcio. El cónyuge inconverso abandona al creyente. Eso sucede con frecuencia en el mundo musulmán y en el mundo judío. Ahora, si un cónyuge inconverso solicita divorciarse del hermano o de la hermana, el creyente no se debe oponer mediante pleitos y artimañas legales a que el cónyuge inconverso se separe de él. No se debe de oponer mediante pleitos y artimañas legales a esa separación. El creyente fue llamado a vivir en paz, no en guerra, no en un conflicto con esa persona, hijo del diablo, con la cual se haya atada en el matrimonio. ¿Cuál es la situación marital de los creyentes cuando el incrédulo se separa? ¿Debe seguir esperando indefinidamente a que Dios convierta a ese incrédulo, el hermano o la hermana que se ha separado? ¿Debe de esperar hasta que ocurra un milagro? Yo pienso que no. El matrimonio, tan pronto el incrédulo saca sus pies de la casa y le pone carta de divorcio, ese matrimonio ahí queda disuelto. Queda disuelto por la ley civil y queda disuelto por la ley del Evangelio, por ambas cosas. Es Dios quien dice, si el incrédulo se separa, sepárate. Eso lo dice Dios, lo dice el Evangelio. Y en ese contexto, el creyente queda absolutamente libre de las ataduras y amarras, del yugo, así como lo pone la Biblia, de esa relación con el incrédulo. Queda libre de una vez y para siempre. ¿Pero libre para quedarse soltero o soltera? ¿Qué usted cree? Hay muchas versiones o respuestas a esa pregunta. Ahora, ¿cuál es la bíblica? Está claro, mis amados hermanos, que cuando un cónyuge creyente es víctima de la carta de repudio de un inconverso o inconversa, el creyente no debe seguir considerándose esclavo de ese matrimonio. El creyente queda libre en Cristo para volverse a casar siempre y cuando se case, ¿dónde? En el Señor, en el Señor. Segunda de Corintios 6, 14 al 18, ahí establece el requisito. ¿Qué dice el apóstol allí en ese pasaje? A los creyentes con relación a casarse con un inconverso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y dalo por qué. ¿Por qué, número uno? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Por qué, número dos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué, número tres? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Por qué, número cuatro? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Por qué, número cinco? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un creyente víctima de una carta de repudio por parte de un inconverso tiene libertad de volverse a casar, con tal que sea en el Señor. Eso está claro ahí en ese pasaje. ¿Qué manda Dios? 1 Corintios capítulo 7. Verso 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, ¿qué le mandan? Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Está claro ahí? Y eso está en el contexto de lo que estamos diciendo. Si el incrédulo se separa, sepárate. ¿Tiene libertad tú de volver a casarte si te estás quemando? Claro que sí. Cásate. Ahora, si tú tienes el don de continencia, Pablo recomienda que sigan el ejemplo mío. Ahora, si tú no tienes ese don que tuvo Pablo, hermana, ponte a orar para que Dios te dé. Hermano, ponte a orar para que Dios te dé respuesta a esa necesidad que tú tienes. El agua para que apague ese fuego que te consume. Hay cónyuges que son víctimas del abandono social, y esta es otra dimensión, o son otras dimensiones del abandono a considerar. Hay cónyuges que son víctimas del abandono social, del abandono económico, del abandono sexual, del abandono emocional, del abandono sentimental y de las agresiones físicas, que son también una dimensión de abandono, del abandono de un cónyuge. Hermanos, en esos casos, ¿cómo debe responder un cónyuge que es víctima por años de la situación? Yo recuerdo el caso de un hermano, que no era de nuestra iglesia. Se me acercó y me pidió una cita. Cuando me reúno con él, me dice, mire, pastor, yo tengo 15 años que no me acuesto con mi mujer. Ella se niega a tener relaciones íntimas conmigo. ¿Qué usted cree que yo debo hacer en tales circunstancias? Porque en mi iglesia me dicen que yo no puedo abandonarla. Yo tengo que quedarme allí por el resto de mi vida viviendo en esa situación. Y yo no aguanto más. ¿Usted sabe lo que hizo esa infrascrita? Una cama grande. El lado que le correspondía a él, ¿sabe en qué lo convirtió? En almacén. En un almacén. Ahí ponía los coloretes, los pintalabios, los cortaúñas, todos los motetes propios de ella y de la casa, todo lo que lo colocaba ahí, convirtió el lado literal. Me enseñó una fotografía, pues yo no podía creérselo. Convirtió la cama, el lado que le correspondía a él en la cama. Hermano, lo convirtió literalmente en un almacén. Y lo mandó a él para el cuarto de atrás. 15 años. Yo le pregunté naturalmente, ven acá hermano, ¿y esta mujer tenía algún motivo para darte a ti sacarte ese repudio? No, tú te ocupabas económicamente de ella todo el tiempo, o sea, nunca da un golpe, ni de karate. Todo el tiempo yo he llevado la provisión de la casa. ¿Y sabe una cosa? El cuento fue que yo le planteé todo lo que yo pensaba, lo que yo creía a la luz de las Escrituras. Abrí mi Biblia y dice, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. El hombre finalmente se empantalonó, se sentó con ella, hizo todo el proceso bíblico que debía de hacer, y cuando ya no hubo remedio para el caso, él fue a un abogado y puso una carta de divorcio. Pero óigame, la mujer no quiere darle la carta de divorcio. No quería. No quería soltar la ñoña. Quería el hombre que resolvía los problemas de la casa, pero no quería ella entregarle al hombre su cuerpo. Y eso es triste cuando esas cosas se dan, pero se dan, mis hermanos. Hay montones de hogares, de parejas que viven esa terrible desgracia en su vida conyugal. Es una triste realidad que viven muchos. Son víctimas de abandono social o de abandono económico o de abandono sexual o de abandono emocional o de abandono sentimental. Son víctimas de esas cosas. Y plagan la vida de la pareja de miseria y de pobreza, en todo el sentido de la palabra. Hermanos, y en esos casos va un divorcio, quienes son víctimas de ese tipo de pecados por parte del cónyuge, ¿se deben de divorciar? ¿Por qué tiempo el hermano o la hermana deben esperar pacientemente y trabajar arduamente para cambiar ese estado de cosas? ¿Por qué tiempo? Mire, la respuesta a esa pregunta yo no la tengo. Yo no la tengo. Cada persona humana, cada persona se supone que tiene una relación con Dios y Dios le debe de indicar a su conciencia por qué tiempo debe de bregar el asunto. Yo no le diré el tiempo en que debe de hacerlo. ¿Tú puedes esperar 15 años? Bueno, el Señor te dará la gracia para eso. ¿Tú puedes esperar 20 años? El Señor te dará la gracia para eso. Ahora, como yo no sé quién da la gracia, sino el Señor, ve a hablar con Dios a ver qué tiempo te va a dar de gracia para tú llevar esa cruz. Yo no le diré que el tiempo que debe de esperar. Jamás. Pero es obvio, hermano, que estas cosas deben de tener un límite. Deben tener un límite. Es obvio, a mi juicio, que deben de tener un límite. Cuando un cónyuge, sin que tenga ninguna razón fisiológica valedera, se empecina en abandonar a su cónyuge socialmente. O sea, vive en la casa como si fuera soltero, soltera, sin asumir su responsabilidad y su rol. En ese contexto, entiendo que eso debe tener un límite de tiempo. No puede ser de por vida. Cuando un cónyuge es víctima de abandono económico, el marido se convierte en una vagoneta que vive para que su mujer lo mantenga sin que él dé un golpe. Entiendo, mis hermanos, que también eso debe tener un límite. ¿Hasta cuándo? Pues yo no lo sé. Yo no lo sé. Un abandono sexual ilimitado como el que del que fue víctima ese hermano. ¿Hasta cuándo podrá aguantar el hermano? Yo no lo sé. Pero a mi juicio es obvio, mis amados hermanos, que cuando las personas se casan a la luz de la Biblia para compartirlo todo, deben compartir sus cuerpos. Deben compartir sus afectos, deben compartir sus sentimientos, sus posesiones, sus problemas, sus necesidades, sus éxitos, sus fracasos, sus lágrimas, sus risas. Todo debe de ser compartido. Eso es un matrimonio. Eso es un matrimonio. El hombre vive para la mujer y la mujer vive para el hombre. Eso es un matrimonio. Fuera de ahí, eso es un cascarón de matrimonio. Usted no tiene un matrimonio realmente. El matrimonio se puede declarar nulo o inválido como consecuencia de la violación del principio de una sola carne, porque cuando hay más de una carne o cuando esa terrible calamidad de la separación se apodera del matrimonio, mis amados hermanos, el matrimonio se corrompe y se pervierte, pierde su razón de ser, por lo cual Dios lo creó. El matrimonio se disuelve como consecuencia de la violación de aquello que lo constituye, el principio de la exclusividad entre el hombre y la mujer. Cuando se viola ese principio, evidentemente que allí habrá problema, que si no se tratan bíblicamente, terminarán en divorcio. ¿Qué pasará con un matrimonio en donde uno de los cónyuges, sin que haya una enfermedad de por medio, viola meses por meses y año por año? 1 Corintios 7:5. ¿Qué dice ese pasaje? No os neguéis. No os neguéis el uno al otro. ¿Y por qué no se debe de negar el cónyuge a los reclamos de su cónyuge? ¿Por qué no? Versículo 4. Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene potestad el marido sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿De quién es tu cuerpo? Según Dios, de tu mujer. ¿De quién es tu cuerpo? Según Dios, de tu marido. Amados hermanos, en conclusión, ¿hay divorcio y nuevo matrimonio? A la luz de lo que hemos visto, sí. Hay divorcio y hay nuevo matrimonio. En caso de adulterios y en caso de abandono, los creyentes pueden optar por escoger ese camino para empezar de nuevo en el Señor, a fin de construir y edificar un matrimonio donde Cristo sea el centro y la gloria de Dios sea la meta suprema que les une. Debe haber un nuevo matrimonio para alguien que ha sido víctima del pecado de su cónyuge, primero, basado en la justicia de Dios. Basado en la justicia de Dios, quien es fiel y justo en la distribución de sus favores. Los hijos e hijas de Dios que han sido víctimas de adulterios y abandono por parte del cónyuge inconverso, se pueden volver a casar para rehacer su vida matrimonial y glorificar a Dios por medio de ello. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Está claro ahí el principio. ¿En qué se deben basar ellos? En la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Pablo dice que cuando el incrédulo se separa del creyente, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y esta es otra razón, por la cual un cónyuge que ha sido víctima de un inconverso, con un divorcio, tiene lugar en su vida para un nuevo matrimonio. Después del divorcio, el hermano o la hermana no están sujetos a la servidumbre de ese matrimonio que ya no existe. ¿Por qué? Porque se disolvió. Y aquello que no existe, simple y llanamente, ya no existe. Dejó de existir. Y sería perverso sujetar a alguien al yugo de algo que ya no existe. Es cruel ver cómo muchas iglesias condenan a sus miembros que han sido víctimas de un divorcio pecaminoso a quedarse solteros o solteras por el resto de sus vidas. Gente todavía joven. Haciéndolos esclavos de sus pasados matrimonios, destruidos o arruinados por el pecado. Pero Dios dice, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz, o sea, a libertad, nos llamó Dios. Es triste ver a muchos quemándose, esperando el agua que brota de un matrimonio que hace años que se secó. Se secó, ni la piedra andan por ahí. Pero ellos siguen esperando el agua para apagar su fuego. ¿Conseguirán agua ahí para apagar ese fuego? No. ¿Qué deben hacer? Buscar una fuente nueva. Buscar una fuente nueva, con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, donde haya agua abundante, a borbotones, manantiales, como esos que brotan de allá, de esa cordillera central, que se convierten luego en ríos, ríos grandes y caudalosos, ya que del sur, ya que del norte. ¿Podrá vivir en paz alguien que se está quemando? ¿Qué usted cree? Hasta los niños dicen que no. Hasta los niños, los mamando, saben que no. Hermanas, hermanas casadas, hermanos casados, ¿qué son ustedes en la actualidad para sus cónyuges? ¿Qué son ustedes? ¿Una gota en ese desierto de esta vida? ¿O un poderoso yaque del norte? ¿Qué son ustedes? ¿Para sus cónyuges? Queremos ver matrimonios fuertes que honren y glorifiquen al Señor. Hermanos, y para eso hay que trabajar. Siempre habrá provisión de gracia para que tengamos matrimonios fuertes, saludables, vigorosos, llenos de Cristo, llenos de la gracia, llenos del amor, llenos de la verdad. Esa verdad que transforma y edifica a las parejas. Que Dios nos ayude, hermano, en su gracia, a ver estas cosas como la Biblia lo presenta y a predicarla y a vivirla conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor, mira a nuestros cónyuges. Tú conoces su circunstancia y situación. Tú sabes nuestras necesidades, nuestras debilidades y flaquezas, nuestros pecados, que tanto dañan nuestros matrimonios, nuestras relaciones conyugales. Oh, te rogamos que nos perdones, nos laves, nos limpie de todo pecado, a fin de que podamos tener relaciones matrimoniales fuertes, vinculantes en una sola carne, para cumplir así el ideal de Dios para el matrimonio. Rogamos también, oh Padre, especialmente por los cónyuges, por los que están aquí solteros en el día de hoy, solteros y solteras, porque han sido víctimas de algún pecado que llevó acá, que arruinó la relación matrimonial. Oh, te pedimos, Señor, que sea propicio a ellos, a su deseo y a su anhelo de recrear su vida matrimonial con tal de que sea en Cristo. Haz provisión de tu gracia, haz provisión conforme a tus riquezas en gracia y según tu promesa para con ellos. Oh, bendícenos en esto, Padre soberano. Santifica y prospera nuestras almas para que podamos crecer en ello, en una piedad familiar consistente con tu evangelio. Pues rogamos y pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.